Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos va a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
En la vereda contraria también hubo reacciones por parte del Partido Nacional Libertario, en este caso la senadora Vanessa Kaiser. ¿Qué dice ella? Dice que el recorte es necesario, pero que en este caso es insuficiente y ella llama al gobierno a aplicar algo que fue una promesa de campaña y que tiene que ver con la reducción de distintos ministerios. Escuchemos.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
Con respecto a este tema, también hablamos con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, hablamos del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, con quien pudimos conversar a la salida de una reunión que sostuvo con la SECPRES. En este caso, él defendió el recorte fiscal, este recorte adicional también de 1.000 millones de dólares, diciendo de que es una medida muy necesaria, madura, y que sin duda va a afectar a las distintas reparticiones, a las distintas municipios, gobiernos locales, pero que en este caso tiene que aplicarse ya que es una medida necesaria. Escuchemos.
Me parece que es la medida que se tiene que tomar cuando hay una crisis económica, cuando no están claras las cuentas que se entregaron, si hay deuda o no hay deuda. Me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Pero hay otro hito, lo contábamos porque durante esta jornada, de hecho hace pocos minutos se terminó esta primera sesión del Comité Estratégico de la Auditoría Total al Estado, instancia instruida por el presidente de la República, José Antonio Kast, para conducir, dice, y agilizar la revisión de la administración anterior. Se trata de un proceso que el Ejecutivo ha definido como inédito, ya que contempla la activación de más de 1.000 auditores internos con el objetivo de revisar al estado de las cuentas fiscales y transparentar también el uso de los distintos recursos públicos. En esta primera reunión se acordó que los servicios públicos deberán remitir información en 5 áreas clave: transferencias, convenios y distintas áreas. Según la subsecretaria general de la presidencia, Constanza Castillo, el primer corte considera antecedentes correspondientes a 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de la subsecretaria Constanza Castillo.
Hemos acordado que los servicios públicos remitan información en 5 áreas claves: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios públicos, gestión presupuestaria. Los servicios deberán remitir esta información correspondiente al 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026 en un plazo de 17 días.
Claro, se los decíamos, es una definición que hace el gobierno de José Antonio Kast durante esta jornada y que dicen también que esta revisión abarcará desde el gobierno central y, según lo definido por el Ejecutivo, cualquier hallazgo, dijeron durante este punto de prensa, que surja durante este proceso será derivado a los organismos que correspondan. Eso es parte entonces de lo que se define hoy en el Palacio de la Moneda con estos dos hitos de recorte fiscal con estos 1.000 millones adicionales y también con lo que tiene que ver con la fiscalización a la administración anterior y esta auditoría que se ha anunciado y que comienza desde el día de hoy.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Bueno. Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos a retomar el contacto con Damaris Subiabre desde Radio Bio y en Puerto Montt.
Sí, bueno, estamos a la espera de que dentro de los próximos minutos salga el cuerpo. A esta hora vemos que la carroza, según nos indican recién, salió, pero no con el cuerpo del sargento, puesto que va a buscar algo y vuelve. Es parte de lo que nos han avisado. Estamos aquí a la espera de que en cualquier minuto ya comience el acto ceremonial de despedida del sargento segundo Javier Figueroa, acá a la espera del servicio médico legal en Puerto Montt. Estaremos ampliando conforme se tenga mayores antecedentes, vuelva a la carroza nuevamente y saque de acá del lugar del servicio médico legal el cuerpo. Estaremos ampliando en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Radiograma, resumen de noticias.
Decretan 3 días de duelo nacional por la muerte del carabinero baleado en Puerto Varas. El presidente Kast señaló que el gobierno seguirá trabajando para apoyar y proteger a carabineros y que buscarán incansablemente a los responsables de este asesinato. La reducción de presupuesto en seguridad, a la seguidilla de homicidios en el país y hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza. Todos estos temas se tratarán en la primera visita al Congreso de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. A esta hora, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, continúa reunido con representantes de la CPC y sus ramas para discutir los últimos detalles del proyecto que realiza cambios al MEPCO y que ingresará la próxima semana al Congreso. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, la oposición se cuadró y le exigió al gobierno explicar la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar. Con las réplicas finalizó esta jornada la formalización del capitán y 2 tripulantes del PAN Cobra que colisionó a la lancha Bruman Coronel. La resolución de cautelares se informará este día lunes. Exactamente 14:05.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Es importante que para la revisión de noticias podamos estar conectados con ustedes, los auditores de la radio. Para ello, nuestros canales de comunicación están atentos para que nos puedas contactar. Nuestro WhatsApp es +56 642 21 7180. Ahí nos puedes compartir audios, videos y fotografías de lo que esté ocurriendo en tu sector. Además, nuestro teléfono, el 642-217180, está completamente habilitado para que nos llames y podamos contactarnos en vivo. Una movilización protagonizaron durante este viernes a padres y apoderados de la Escuela Rural Agroecológica de Pichil en la comuna Osorno, en medio del conflicto que mantiene sin transporte escolar a decenas de estudiantes desde el inicio del año académico. Estuvo en el lugar esta mañana Priscila Rupayán y nos desarrolla la información en el estudio. Priscila, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena la recepción de los vecinos para la radio.
Sí, muy buenas tardes, Ricardo, auditores, así es, este es un tema que hemos conversado durante estas últimas semanas, desde el inicio del año escolar en toda la región. Y es así que esta manifestación se realizó a las afueras del establecimiento, en donde la comunidad educativa expresó su molestia por la falta de soluciones definitivas frente a un problema que se originó tras el término anticipado del contrato de traslado en el marco de un proceso licitatorio dependiente del Ministerio de Transportes. El presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Diego Salgado, señaló que la movilización responde a la sensación de no ser escuchados pese al seguimiento que han realizado al proceso desde el año pasado, advirtiendo además que podrían escalar las acciones si no se concreta una solución efectiva.
Quedaron sin transporte 80 niños y hasta el día de hoy no hay solución efectiva. Dentro de esto, si no nos vemos escuchados nuevamente, vamos a seguir en escalada para que realmente nos solucionen definitivamente el problema de transporte. Está en toma de conocimiento esta situación de ADN y municipalidad, en donde nos comunican de que se van a colocar buses de emergencia durante 8 días, terminando este mes, y posteriormente debería estar funcionando el trato directo que lo lleva en este caso el Ministerio de Transporte. Hay un porcentaje de sobre el esfuerzo de los padres que lo están trayendo, el 100% no lo es.
En paralelo paralelo, dirigentes vecinales aprovecharon esta instancia para visibilizar otra problemática que afecta a este sector, relacionada con el rebalse de aguas servidas en las inmediaciones de la escuela y las viviendas cercanas. El presidente de la Junta de Vecinos, Román Soto, afirmó que la situación constituye una crisis sanitaria que requiere medidas urgentes de mitigación mientras se concreta el proyecto de una nueva planta de tratamiento.
Dramático es lo que puedes ver tú acá, que es las aguas servidas que rebalsan a través de la calle, ingresan a los hogares de nuestros vecinos y también a la escuela agroecológica. Ahora, ¿por qué es grave? Desde el 6 de febrero de este año, el señor alcalde instruyó a su equipo, principalmente a Secplan y a la Dirección de Operaciones, que aplicaran en este sector un plan de mitigación en carácter de urgente. Lo dijo el alcalde, yo le creo. Pero parece que su equipo no le cree, porque todavía, si tú puedes ver, no han hecho nada.
Estas fueron las declaraciones que entregaron durante la movilización, bien digo, durante esta jornada. Y consultado por esta situación, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, reiteró que el conflicto por el transporte escolar corresponde a una responsabilidad del gobierno central, aunque aseguró que el municipio ha intentado colaborar para destrabar soluciones en el corto plazo.
Estamos haciendo todo lo posible, estamos consiguiendo un bus, ¿cierto?, con la universidad, estamos haciendo un trato directo, parece que el trato directo se nos cayó nosotros también, pero estamos, ¿cierto?, nosotros siendo responsables para que en el corto plazo, que el lunes o martes, esté solucionado. La planta de agua, estamos trabajando, esperando que nos llegue el convenio mandato para entregar la licitación. Este va a ser un tema, que no se soluciona con la licitación de nosotros logramos destrabar esta cosa, estuvo muchos años entrabada la planta, la nueva planta. Destrabamos ese proyecto, lo sacamos, conseguimos los fondos y hoy día está en toma razón de contraloría para adjudicar y hacer la planta definitivamente una planta nueva.
Desde la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de Los Lagos, en tanto, informaron mediante un correo dirigido al Centro General de Padres durante esta jornada que actualmente se encuentran a la espera de la firma del oficio que permitirá iniciar un nuevo proceso de contratación directa para el servicio, luego que dos licitaciones públicas quedaran desiertas y el operador, tal como le hemos informado, desistiera de iniciar las operaciones durante marzo. Asimismo, indicaron que la meta institucional es resolver la situación antes de que finalice el presente mes para que el transporte escolar comience formalmente durante los primeros días de abril, asegurando además que el nuevo proceso considerará 3 buses y la presencia de personal de apoyo en el recorrido que traslada a estudiantes de nivel preescolar, Ricardo.
Priscila, con esta respuesta de las autoridades, tanto de transporte como en el caso local, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo reciben la respuesta los vecinos?
Bueno, como escuchábamos en la movilización durante esta mañana y también ahora en Radiograma, la sensación es de abandono. Ellos sienten que por más de que hayan soluciones paliativas, ellos quieren una solución concreta, una solución que se dé segura, porque si bien ellos dicen ya el municipio nos da 8 días de contrato para los recorridos que se comprometió, ¿qué va a pasar después? Porque
olvidemos que no está la Serenía todavía, no está el titular.
¿Y qué va a pasar después? Porque si bien hay proyecciones de que esto se solucione antes de abril, no es seguro. Y eso es lo que ellos están manifestando, de que no hay seguridad en tema de traslado. Y por ahora, un dato importante es que hay un recorrido dentro de los tres, es el recorrido de Chanchán, Puchaura y Chifín, que aún no tiene servicio de transporte adjudicado. Son 28 niños que aún no han podido iniciar el año académico. Y esa es la molestia, porque indican que hay un abandono. Están excluyendo a niños de otros sectores, de otras comunas, y esa es la sensación que ellos tienen. Lo indicaron perfectamente en la instancia, nos están excluyendo. Habían padres de diferentes comunas, no solamente de Osorno, porque sabemos que en Pichil
hay una especie de triangulidad, son como 3 las comunas involucradas.
Claro, y tampoco la respuesta de las autoridades puede ser, pero bueno, los padres decidieron dirigir ahí sus niños.
Claro.
Inscribirlos ahí, porque no es así.
Ellos vienen a un sector que se comunica con las 3 comunas.
Claro.
Y está la libertad también de elegir dónde matricularla.
Claro, entonces finalmente esa es la sensación que tienen los apoderados, de que esto no debió haber ocurrido. Este es un proceso que debió haberse subsanado antes. Las conversaciones tuvieron que ser durante la temporada estival para que ya en marzo estuviera asegurado, porque se puede dar este contratiempo, como se dio en este caso, que fue un problema entre la dirección del establecimiento y el transportista, adjudicado, se dio este problema y puede pasar, pero no puede ser de que aún haya niños, por lo menos sabemos que al menos 30 niños no están asistiendo a clases. Los otros están haciendo estos recorridos que el municipio ya está funcionando, ya puso en funcionamiento, pero hay todavía niños que no están ingresando a clases.
Claro, con todo lo que significa el retraso.
Y sabemos que es un sector rural también.
Que es difícil, además.
Es difícil el acceso, porque nos decían los apoderados, si llega a pasar esto en la zona urbana, hay transporte público. Se les hace mucho más fácil a ellos, pero a nosotros no. No todos podemos traer a nuestros hijos a las clases. Y, bueno, indicaron de que si no hay una solución oportuna o una respuesta concreta de que ya vamos a solucionar esto, va a estar sí o sí los primeros días de abril, se van va a iniciar una movilización en el establecimiento educacional y lo van a tomar.
Perfecto.
El día lunes.
Vamos a esperar la respuesta de las promesas que hicieron las autoridades y la ejecución de estas mismas para el bien de los niños.
Ese es el único norte.
Ok, gracias, Priscila.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El tercer tribunal ambiental rechazó la reclamación de ilegalidad presentada por la empresa Zero Corp Spa en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente relacionada con la detención parcial de actividades en el proyecto Ampliación Centro Crucero, ubicado en la comuna de Porranquia. La acción judicial buscaba dejar sin efecto una medida provisional de la SMA había dictado en el marco de un proceso sancionatorio por la emisión de olores molestos. Sin embargo, el tribunal determinó que no era posible acoger la reclamación, ya que dichas medidas dejaron de estar vigentes el 16 de noviembre de 2025. En términos simples, la justicia ambiental concluyó que no tenía sentido pronunciarse sobre una decisión que ya no estaba en aplicación, por lo que el reclamo fue considerado sin objeto. Además, la empresa acusó que la Superintendencia del Medio Ambiente actuó de forma ilegal al rechazar un recurso administrativo por pérdida de objeto, lo que, según su planteamiento, la habría dejado en indefensión. No obstante, la sentencia estableció que el organismo fiscalizador resolvió dentro de los plazos que fija la ley, descartando arbitrariedad en su actuar. De esta manera, el tribunal cerró esta reclamación vinculada al proyecto industrial ubicado en la provincia de Osorno, manteniendo firme lo actuado por la autoridad ambiental en este caso.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
La ex delegada presidencial regional, la liberal Giovanna Moreira, que fue la primera designada con este cargo en el gobierno del ex presidente Gabriel Boric, se refirió a la instalación de la actual administración de Estado, sobre todo con la designación de cargos en regiones, donde se requiere comenzar con el trabajo directo y la descentralización. En un análisis político que hace la otrora autoridad, dice que le llega de cerca la incertidumbre, recordando que la administración anterior hubo mucha crítica respecto de las designaciones tardías y los equipos de trabajo, que espera se pueda conocer pronto, sobre todo en materia de seguridad.
me toca de cerca, porque a mí me tocó asumir, ¿verdad?, en el gobierno anterior, donde efectivamente fuimos bien criticados porque la forma en que nosotros armamos el gabinete regional fue a medida que iban pasando las principales carteras, que nosotros creíamos que eran urgentes tenerlas cubiertas, ¿verdad? Y hubo bastante crítica en su minuto porque no nombrábamos al gabinete completo el mismo día que asumimos. La gran preocupación es que hoy día, siendo la prioridad número uno de la ciudadanía, la seguridad, que el Seremi de Seguridad no esté nombrado. Yo creo que eso es algo que se tiene que hacer de forma urgente.
Giovanna Moreira enfatizó la necesidad de contar con un gabinete, considerando incluso una posible visita del jefe de Estado a la zona, la que encontrará sin autoridades.
Sobre todo cuando el actual presidente de la República ha dicho que va a visitar nuestra región, ¿verdad? Y aún así el gabinete no está conformado. Sobre todo con lo que acaba de pasar de la triste noticia del carabinero. Ustedes saben que las delegaciones presidenciales regionales, cuando se crea el Ministerio de Seguridad en el gobierno anterior, lo que se hace justamente que sea esa seremía quien se preocupe de eso. Y son todas las coordinaciones. Yo creo que hoy día todas las comunas, todos los alcaldes necesitan justamente estar coordinando todas las acciones con en torno a seguridad.
La crítica que esboza Moreira también recae en ella. Dice, puesto que es de esperar que un gobierno entrante tenga definiciones prioritarias que muestren una buena señal a la ciudadanía.
Lo que se espera en cualquier gobierno, incluso eso puede ser una crítica para nosotros, ¿verdad?, que fuimos gobierno hasta hace poco, es que efectivamente lo ideal es que el día que se asume puedan asumir todas las autoridades regionales, porque eso le entrega certeza a la ciudadanía. Uno entiende que atrás de una instalación de gobierno hay acuerdos políticos, entre partidos políticos, y eso puede tensionar las elecciones de cada una de las autoridades. Pero efectivamente ya han pasado bastantes días desde el 11 de marzo y vemos que el de delegado sigue estando un poco solo, por decirlo de alguna manera.
Finalmente, la ex delegada presidencial regional de Los Lagos dijo que espera que el gobierno tenga buenos resultados, más allá de las diferencias, que muestren líneas de descentralización, y esas se consiguen con un equipo confirmado.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Desde el Servicio Médico Legal en Puerto Montt se trasladará el cuerpo del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, para ser despedido a la comuna donde sirvió por 15 años, Puerto Varas. Duelo nacional de 3 días, decretaron desde Presidencia. Conocemos los detalles de la información con Damaris Zubiabre.
Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, quien ayer, tras 8 días de estar en el hospital de Puerto Montt, conectado a ventilación mecánica con diagnóstico de muerte cerebral, finalmente se constató su muerte. Fue en el hospital de Puerto Montt donde a eso de las 21:40 horas se confirmó el deceso del uniformado que prestó durante 15 años servicio a carabineros, principalmente en Puerto Varas. Pero vamos a escuchar las declaraciones que entregaron durante las últimas horas el general Jorge Valdivia, jefe de la 10ª zona Los Lagos, quien durante las últimas horas constató la muerte del sargento Javier Figueroa.
Glorio, estamos certificando que van a ser aquí en la región, pero no tenemos con certeza. Hay que consultar a la familia el día de mañana, primera hora. En el proceso investigativo no me voy a referir por razones obvias. Sí, quisiéramos manifestar nuestra total confianza en la Fiscalía, en la Policía de Investigaciones y en nosotros mismos, que hemos desplegado todos nuestros recursos para ponerlo a disposición de la Fiscalía.
¿Puede confirmar la hora del deceso,
señor? No lo puedo confirmar porque no.
Va a ser entregado el día de mañana, entonces.
Ya. No tengo la confirmación de la hora de la entrega, pero.
En la instancia. También fue el director del hospital quien entregó declaraciones señalando que habían estado abordando y tratando con la mejor servicio posible al sargento Figueroa en su estancia en el hospital, su estadía en el hospital, y bueno, finalmente se confirmó su deceso. Vamos a escuchar las declaraciones del director del hospital de Puerto Montt, Ricardo Quesada.
Y hemos estado todos juntos preocupados de la salud de Javier. Desgraciadamente Javier falleció. Se le ha dado la mejor atención posible que nuestro país le puede entregar a un funcionario o a cualquier persona de nuestro país. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Se cumplió lo que desgraciadamente se pronosticaba y las sinceras condolencias a Carabineros y a la familia.
¿El horario del que se da el deceso?
Vamos a hablar ahora.
Sí, ¿y hubo procuramiento? Si nos puede usted como médico, si nos puede dar ese
tema de procuramiento que usted pregunta, que se exige anonimato al respecto.
Sí, esto era relevante porque se estaba a la espera de que probablemente se dé declaraciones ayer durante la jornada, en cualquier momento, y una de las razones que podrían haber llegado al retraso o a la incerteza respecto de el horario en que podían dar declaraciones era la eventual donación de órganos que podía hacer el sargento Figueroa, entendiendo que era donante y que posteriormente su familia tenía que tomar la determinación. Se daban las condiciones como para que se pudiese concretar su deseo. Bueno, esta jornada también hubo declaraciones a nivel nacional. Fue el propio mandatario, el presidente de la República, José Antonio Kast, quien se refirió a la muerte del sargento Figueroa, indicando que esto entrega un señal al país, primero para entregar y tener respeto a las autoridades. Sobre todo, señaló el mandatario, a autoridades que son capaces de entregar su vida por la patria, como fue el caso del sargento Figueroa, quien recibió un ataque en medio de un operativo policial. Escuchamos las declaraciones del presidente José Antonio Kast.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero. Hacerle un llamado a todas las personas que saben que hay delincuentes, que hay violentistas, que buscan dañar a la institución de carabineros, que nos colaboren, que nos ayuden. Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace. Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente, eso no se hace.
Tres días de duelo nacional. Estamos a un costado de la comisaría de carabineros de orden público, donde se puede ver las banderas a media asta.
Y siguiendo con la información, impacto regional por la muerte del carabinero baleado en Puerto Varas desata duras reacciones. Autoridades de la zona exigen justicia y las máximas penas y reabren el debate por la crisis de seguridad. Diversas reacciones han surgido tras confirmarse la muerte del sargento segundo de carabineros Javier Figueroa Manquimilla, quien fue baleado en Puerto Varas. Autoridades de la zona manifestaron su pesar, pero también su preocupación por el aumento de la delincuencia y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, lamentó el hecho y advirtió que se requiere un cambio en la forma de enfrentar estos delitos, recalcando el compromiso del gobierno regional en materia de seguridad pública y la importancia de que los responsables reciban las máximas sanciones.
Creo que hay que tener un punto de inflexión. No es posible que mantengamos esta creciente ola de delincuencia y que hoy día está afectando a los carabineros, quienes resguardan la seguridad del resto de los chilenos. Y sobre esa base, como gobierno regional, tenemos un compromiso en materia de seguridad pública total y absoluta. Y sobre esa línea esperamos seguir contribuyendo, pero lo más importante es que la investigación progrese. Y lo más relevante es que se sancione con la máxima pena que nuestra legislación permite. Hay que dar señales que esto no es gratis.
En la misma línea, el senador Fidel Espinosa calificó el crimen como grave y llamó a que se logre dar con los responsables, junto con reforzar medidas preventivas en espacios donde se registran incivilidades. Por su parte, el senador Iván Moreira expresó el respaldo a la familia del funcionario y a carabineros, enfatizando la necesidad de actuar con urgencia para detener a los autores del hecho.
sino que también es el llamado a las instituciones del Estado, en particular a AFE, para que en estos trayectos, en donde hayan espacios de esta característica en su perímetro, se utilicen los recursos que sean necesarios para resguardar a la ciudadanía y evitar que este tipo de personas vayan a utilizar esos espacios para el consumo de alcohol, drogas.
Esto no puede normalizarse. Vamos a recuperar el control y respaldar a nuestras policías y queremos que cada día que pase se logren los resultados en esta persecución de los responsables de este vil asesinato, como también la institución intensifique con todos los medios para descubrir quiénes son estos delincuentes.
Desde el ámbito local, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, también manifestó sus condolencias a la familia del funcionario y a la institución, destacando el acompañamiento en estos momentos de duelo. Mientras tanto, continúan las diligencias para dar con el paradero de él o los responsables de este caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
Bueno, desde la Municipalidad de Puerto Montt queremos lamentar el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, enviarle todas las condolencias y mucha fuerza a su familia, especialmente a su señora, a su niño y también a toda la familia de Carabineros de Chile en estos momentos de pesar. Vamos a estar acompañándolo en estos días de duelo, tanto a la familia como a la institución de Carabineros.
Y con dolor se sumaron a las reacciones los alcaldes de Osorno, Jaime Bertín, y de Purranque, Alicia Villar.
Es un tremendo dolor que uno lo embarga, ¿cierto? No quisiéramos ver permanentemente este tipo de noticias. Siempre, ¿cierto?, Carabineros siendo afectados por la delincuencia. Pero de una vez por todas, ¿cierto?, yo creo que debería manejarse un respeto diferente hacia Carabineros.
Lo único que queremos todos, yo creo que todo el país, quiere que esto llegue, obviamente, que se busque a las personas, que se termine todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y que las penas máximas para las personas que cometieron este tremendo delito. He estado permanentemente en contacto con la familia porque son cercanas a mi persona, por lo tanto he estado permanentemente en contacto con ellos, apoyándolos desde el municipio, desde el Departamento de Salud, desde el Departamento de Educación.
Hay que destacar que el caso no solo reabre el debate sobre seguridad pública, sino que también evidencia la creciente exposición de quienes cumplen labores policiales, instalando nuevamente la urgencia de fortalecer las herramientas del Estado para prevenir la violencia y garantizar protección efectiva, tanto a la ciudadanía como a sus instituciones. Seguimos en la noticia, más repercusiones en el estudio, las vamos a conocer, nos desarrollamos aparte de ellas con Pedro Barzúa. Pedro, buenas tardes.
Ricardo, auditores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, escuchábamos a los alcaldes de la provincia de Osorno, particularmente refiriéndose a este tema, al alcalde Jaime Bertín y a la alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, considerando la relación que el carabinero sargento segundo Javier Figueroa tenía con la zona, nació en Osorno, particularmente en el hospital base de Osorno, hizo su infancia, creció en la comuna de Purranque y su vida profesional la hizo en la institución, representando también a la comuna de Puerto Varas. Es ahí donde a esta hora es trasladado el cuerpo, porque se ha confirmado que hace pocos minutos la carroza fúnebre ha salido desde el servicio médico legal de la capital regional, la ciudad de Puerto Montt, con rumbo hasta la ciudad de Puerto Varas, hasta la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde será velado su cuerpo para que las personas que quieran acercarse puedan hacerlo hasta este lugar, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Varas. Pero a propósito de las declaraciones que se conocen respecto de este lamentable caso, ha llevado a que las autoridades de la zona hagan un llamado respecto del reforzamiento que se debe tener con la institución de Carabineros en comunas más pequeñas. Señalan que existe cierto déficit con comunas pequeñas respecto de la dotación de Carabineros y también de los distintos elementos con los cuales se pueda contar, aumentar las tecnologías en comunas más pequeñas, y es ahí donde se busca hacer también este llamado, reforzando el interés que hoy en día muestra el país a raíz de tener el conocimiento de este nuevo mártir de la institución.
Vamos. Tener las mismas herramientas que tiene las grandes ciudades.
En síntesis, es tener lo mismo o similar a lo que tienen las grandes ciudades, y es ahí donde señalan se pudieran hacer mejores trabajos y mejores investigaciones, considerando también, por ejemplo, elementos de grabación que pudiéramos en estos instantes conocer detalles respecto de lo que realmente pasó a la hora de lo sucedido con el sargento segundo. Pasemos a escuchar a la alcaldesa Alicia Villar, alcaldesa de Borranque, que se refiere a esta situación. Escuchemos.
De todas maneras, reforzar y dar los instrumentos necesarios para Carabineros, porque tienen que andar obviamente con uniforme, con más seguridad y todo, porque están arriesgando. Pues hay gente, mucha gente que viene de otras partes, de otras localidades, de otros países, y no sabemos a qué vienen y en qué condiciones vienen, y obviamente empiezan este tipo de situaciones que son complejas.
Quien también se refirió a esto fue el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien también hace un llamado respecto de reforzar a la institución de Carabineros en provincias y en comunas más pequeñas.
Porque la dotación, cierto, Carabineros es menor en las comunas más chicas, y también los elementos técnicos son mucho menos. Por lo tanto, cierto, hoy día en el mundo que estamos viviendo la tecnología es importantísima. Por lo tanto, tenemos que entregar a Carabineros, fundamentalmente a Carabineros, los elementos necesarios para que ellos desarrollen sus funciones como tienen que desarrollarlas.
Esto se suma, Ricardo, auditores, a lo que hace pocos días le comentábamos y conversamos también con la alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, que nos señalaba que en una reciente reunión con la nueva prefecto de Carabineros en la provincia de Osorno hizo esta misma solicitud de mejorar la infraestructura donde los funcionarios de Carabineros trabajan, y también poder ir actualizando los móviles de Carabineros, considerando también las distintas condiciones que tiene el territorio nacional. Hay camionetas, motocicletas que se deben ir actualizando con cierto tiempo, porque el territorio es más amplio y necesitan los funcionarios tener mejores dotaciones para enfrentar situaciones complejas.
La autoridad policial en ese encuentro, Pedro, reconoce las paupérrimas condiciones que tienen los funcionarios que están alejados de los centros urbanos. Los retenes que no mantienen las condiciones óptimas, y también los mismos funcionarios se sorprenden cuando llegan destinados a retenes alejados de los centros urbanos en las condiciones que comienzan a trabajar. Los vehículos prácticamente tienen que utilizar los personales.
Exactamente, muchos vehículos que están con desperfectos, que se encuentran en taller por mucho tiempo a la espera de ser reparados. Situaciones que ocurren, por ejemplo, en el caso más cercano que tenemos con San Juan de la Costa, luego del incendio que afectó al retén Misión San Juan el año 2018, si mal no recuerdo, y hasta el día de hoy no se ha podido reponer ese retén, y los funcionarios deben estar trabajando en dependencias del municipio, que se llega a este como dato para poder continuar con las labores policiales en la zona. Pero muchas veces se señala que por qué tienen que pasar estas cosas para que hablemos del déficit o de lo que está pasando, que tenga que morir un sargento de Carabineros en estas condiciones para que recién hablemos de mejorar las condiciones.
Y cada vez que sucede se vuelve a retomar el tema.
Exactamente. Bueno, es importante porque hoy en día están en boca de todos, está en ojos de todos poder mostrar la realidad que se tiene en las distintas instituciones. Lo decíamos hace pocos minutos, entendemos en estos minutos saliendo ya la carroza fúnebre desde el Servicio Médico Legal de Puerto Montt hacia la ciudad de Puerto Varas. Es lo último que se está conociendo respecto de este lamentable caso conocido ya hace varios días, luego que se confirmara la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, quien estuvo 8 días internado con muerte cerebral en el Hospital Regional de Puerto Montt.
Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En otro sector informativo, una inversión de 190 millones de pesos permitirá mejorar las condiciones de infraestructura en establecimientos educacionales municipales de Osorno, luego que el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, activará un contrato de suministro para mantenciones y reparaciones menores en recintos pedagógicos. La medida considera intervenciones en 40 escuelas y liceos municipales, además de 6 jardines infantiles vía transferencia de fondos VTF, con recursos provenientes principalmente del propio DAEM, junto a un aporte adicional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Según detallaron desde el organismo, el objetivo es agilizar la respuesta ante requerimientos de infraestructura, reduciendo tiempos de espera y permitiendo actuar de forma más inmediata frente a emergencias o necesidades planificadas. Entre las obras que podrán ejecutarse con este contrato se incluyen la reparación de filtraciones, fallas eléctricas, daños estructurales, problemas sanitarios y mejoramiento de superficies, situaciones que suelen afectar el normal desarrollo de las actividades escolares. Desde la Unidad de Proyectos e Infraestructura del DAEM, indicaron que esta iniciativa complementa el trabajo enfocado en obras de mayor envergadura, permitiendo abordar con mayor rapidez intervenciones menores que incidan directamente en la continuidad de las clases y talleres. Asimismo, se proyecta que la implementación de este contrato contribuya a mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación, optimizar el uso de recursos mediante una gestión más ordenada de las reparaciones y evitar interrupciones en el funcionamiento regular de los establecimientos educativos.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a Entre Lagos. A esta hora mayormente nublado, 14 grados la temperatura, humedad hoy en 68%, el viento tiene intensidad de 6 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada, de cielo nublado a cubierto y chubascos. Máxima ya se cumple de 14 grados en Entre Lagos. Nos trasladamos hasta San Juan de la Costa. Bahía Mansa está con cielo parcialmente soleado, 12 grados la temperatura, humedad del 80%, el viento con intensidad de 11 kilómetros a la hora. Se mantendrá esta condición parcialmente soleado para la tarde. La máxima no va a subir más de los 12 grados que está ya registrándose a esta hora en dicha localidad. Y por último, la situación en Osorno, parcialmente soleado, 14 grados la temperatura, humedad del 68%, el viento con intensidad de 5 kilómetros a la hora. La máxima probable va a estar llegando a los 15 grados y nos advierte de la posibilidad de chubascos durante la tarde.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
En este comienzo de fin de semana, 4 puntos están con trabajos en el tramo Río Bueno-Puerto Montt. En Frutillar, kilómetro 984,5 y sector Los Pellines, kilómetro 986,5. En esto se mantiene acostamiento, no hay desvíos y las labores van, en el caso de Frutillar, de sur a norte y en Los Pellines de norte a sur. Ambos trabajos finalizan a las 18 horas. Además se suma el kilómetro 926, sector Las Quemas, y kilómetro 929, sector Puente Arraue, donde se mantiene el acostamiento. No hay desvíos, aquí la señalética indica de sur a norte durante el día y también durante la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Minutos están faltando para las 3 de la tarde. Concluye la segunda edición de Radiograma en su edición del mediodía. Gracias por informarse con el 106.5. Les invitamos en breve a conocer de la actualidad en vivo. Vivo Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
La Liga Nacional de Básquetbol para la temporada 2026 accionó la Supercopa que se está llevando a efecto en el edificio de deportes del Club Laico de la Universidad Católica. Y la participación de la tienda hispana de Español Osorno resultó con éxito la jornada de ayer. Pero vamos a primero al preliminar, porque jugaba la Universidad de Concepción, que finalmente vence al Club Social Deportivo Colo Colo por un clarísimo marcador, 97-57. Concluido este compromiso, llegó el momento del debut de Español Osorno enfrentando a los dueños de casa, a Universidad Católica. Y en este cierre de jornada, en el vamos de la Supercopa, Español de Osorno derrotó por 84-74 a la Universidad Católica, en partido que logró inclinar a su favor con un cierre más sólido. El elenco osorno tuvo en Johnson Corbett a uno de sus principales referentes ofensivos con 23 puntos y 14 rebotes. Estuvo acompañado por Jaheim Hapson, que aportó 19 unidades y 11 rebotes. En Católica, Abdullah J. Tiam también cerró con 23 puntos, mientras que Kyle Frilo sumó 15 puntos y 11 rebotes. Con su victoria, Español de Osorno se instaló en semifinales y esta ya está programada para la jornada de mañana sábado a las 18 horas. Se estará enfrentando en esta fase de semifinal a la Universidad de Concepción. Y nos vamos al deporte nacional e internacional de inmediato. Rodrigo Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Hay partido de la Copa de la Liga que comienza a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, donde la U va a estar enfrentando a Deportes La Serena. Este es un nuevo formato, una nueva competición, donde además va a estar seguramente Fernando Gago, que llegó esta mañana, el nuevo técnico de la Universidad de Chile, que no ha sido oficializado, pero es un hecho porque venía de hecho con gente de Azul Azul, llegando el día de hoy. Para ya asumir el que va a estar ahí dirigiendo, va a ser el interino que ha estado justamente con el partido anterior de la Universidad de Chile, me refiero a John Valladares, que se refirió y se le preguntó respecto de esta forma que van cambiando los técnicos arriba y que aparecen, digamos, cómo van en comunión con los jugadores que vienen de la formación. ¿Cómo es ese proceso, ese traspaso? La palabra de John Valladares.
Son políticas institucionales, acá hay un tema transversal, que la categoría de proyección es la más cercana al plantel profesional. El entrenador que el club elija, que esté al mando, vamos a tener la misma comunicación fluida y entregarle a él las herramientas que desde nuestro lado, de nuestro rol, le permitan generar un crecimiento al club.
Es decir, que el sueldo además de Fernando Gago y su staff va a ser casi el triple del que tenía Paqui Meneghini, que no era menor, ¿eh? Sobre los $600,000 es lo que ganaba Paqui Meneghini, para que saque la cuenta. Otro partido importante, que además será transmisión de la radio el día de mañana, Colo Colo va a debutar frente a Coquimbo también en la Copa de la Liga. Recuerde usted que son grupos de a cuatro y después van a avanzar directamente a semifinales. Hoy día habló el técnico Fernando Ortiz, quien ratificó que hay jugadores lesionados y que hay algunos que también van a tener una rotación. Se los va a guardar pensando más en el campeonato, más allá que quieren ganar este título, así lo dijo el técnico de Colo Colo.
Cada competencia que juguemos es ganarla. La obligación de ser protagonista va a estar siempre. Sí va a haber rotaciones, seguramente van a tener la posibilidad el día de mañana de mostrarse y de poder competir.
Tienes, por ejemplo, Javier Méndez, el uruguayo, el defensa, y Matías Fernández, que había llegado como solución por la banda derecha y no ha jugado. Así que va a ser titular con rotaciones. Entonces Colo Colo se presenta el día de mañana. Otra noticia importante que destacamos es que desde el gobierno se aprobó se confirmó la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud Santiago 2030, que es algo que ya estaba haciendo el COC. Recordemos que incluso ya Santiago es finalista con otras dos ciudades, pero claro, con el tema de los recortes presupuestarios y todo aquello, está en vilo esta situación. Bueno, fue ratificado por el propio presidente de la República, José Antonio Kast, y también por la ministra del Deporte, Natalia Ducó, que así resaltó esta noticia.
Es una noticia que trabajamos con mucha fuerza, con convicción especial del presidente de la República, con una gran pasión, convicción y amor, que es que la esperanza y la creencia que el deporte puede transformar a los chilenos, y sobre todo desde la categoría que significarían estos juegos.
Así que vamos a ver, ¿cuándo se da la respuesta de cuál va a ser la ciudad que se va a elegir entre Santiago de Chile, Asunción del Paraguay y Bangkok en Tailandia? En junio. No hay una fecha determinada, pero es en junio, va a ser en un evento que va a tener justamente el Comité Olímpico Internacional en Dakar, en Senegal. Ahí se va a dar a conocer la noticia, así que vamos a estar muy atentos a ver si Santiago va a cobijar estos Juegos de la Juventud. Y les cuento también que todavía no entra a cancha Tomás Barrios Vera, que va a estar debutando en el cuadro central del Master 1000 de Miami, donde ayer ganó Alejandro Tavilo. Barrios Vera ha ganado 2 partidos de la quali y se va a enfrentar cerca de las 3 de la tarde al francés Arthur Cazot, número 73 del mundo.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Nota necrológica en la radio. Se comunica el fallecimiento de Tito Hurtado Barrientos. Su velatorio se realiza hoy viernes 20 en calle Los Carrera, 1608, esquina Amunátegui, durante todo el día. Su funeral se realizará mañana sábado 21, dirigiéndose el cortejo en el cementerio municipal de Rahue Alto a las 12 horas. La familia.
Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
El otoño está llegando. Bio Bio, todas las estaciones.
What kind of pills do you want?
just wants to know that you're well.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
¿Prendiste la estufa? Es el sur. Es Bio Bio.
Inspirar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Saldrá el sol y algún daño repondremos, perco como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó, en palabras dije muchas cosas. Me quedo aquí.
nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura